Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Hoy desde Cádiz hemos encendido para toda España y apagaremos camino de las 11 y media a las 10 y media en Canarias cuando empiece el partidazo. Se ha comenzado el Mundial, por cierto. Hemos encendido esta linterna desde la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz, en este día en el que parece que el verano ha llegado para quedarse. Aquí ha hecho un día espléndido, una luz inigualable como la que hay en esta tierra y en esta ciudad. Las temperaturas han empezado a subir y los cielos se han despejado de manera generalizada. Enseguida repasamos la información del tiempo, que da una tregua. La tregua que falta en estas semanas de idas y venidas en lo que está pasando a nuestro alrededor y que nosotros tratamos de contarles todos los días lo mejor que podemos y sabemos. Partimos de una moción de censura y después ha pasado de todo. No se ha librado ni el fútbol, en el que ha habido también una moción de censura. En la selección española de fútbol también ha habido una destitución. España ha cambiado el seleccionador a 48 horas de su debut en el Mundial de Rusia, que ha comenzado esta tarde. Por cierto, el equipo de Putin, Rusia, ha ganado 5-0 a Arabia Saudí. Mañana debuta España, lo hará con Fernando Hierro como entrenador al frente tras la destitución de Lopetegui, una vez que se conoció que había fichado por el Real Madrid sin contárselo al presidente de la Federación Española. Lo hemos podido escuchar aquí en La Linterna a las 7 y cuarto de la tarde, el acto oficial en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que ha intervenido además del propio Lopetegui, que se ha emocionado mucho. Antes, y como anunciaban anoche los compañeros de Deportes COPE, anunciaba Paco González, esperaba mensaje de Florentino Pérez en el discurso, se esperaba respuesta al presidente de la Federación Española, y ha ocurrido. Y ha estado duro Florentino Pérez, que es quien ha empezado todo esto, fichando a Lopetegui en mitad del Mundial, pero en fin, aquí en este país se puede ser muy duro, ser muy crítico, pero a lo mejor hay que decir que yo también tengo que ver en esto, y esto a lo mejor no es lo más ortodoxo, pero no, para nada. Se ha defendido con fiereza a Florentino de las críticas por el tiempo y la forma en lo que ha hecho todo esto, y esto es lo que ha dicho.
Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo malentendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid.
Sí, para Florentino Pérez lo más importante es el Real Madrid, para el presidente de la Federación Española lo más importante es el bienestar de la Federación Española. Y aquí cada uno toma sus decisiones, y en esta vida conviene ir de frente. Es algo muy recomendable, y si no vas de frente, lo normal es que te respondan. Y tengan, oiga, aquí mando yo, no manda usted. Pero en fin, eso lo lleva a los de Deportes, los compañeros de Deportes a las 8:30, que hacen el resumen habitual en el especial del Mundial, y a partir de las 11:30 el partidazo. Estos últimos días han sido intensos en cuanto a idas y venidas, pero en el Ministerio de Cultura y Deporte también la cartera ha cambiado hasta 3 veces de manos en menos de una semana. Bueno, todavía tiene que cambiar, porque tiene que ya meterse en faena el nuevo ministro. De Maxim Huerta a la recogida del día como hoy hace una semana Martín Huerta de Méndez de Vigo, y hoy era Huerta el ministro más fugaz de la historia reciente de España, que se le entregaba al nuevo ministro José Guirao, quien elogiaba, es que no falta de nada en España, el nuevo ministro elogiaba al que acaba de dimitir porque cometió un fraude fiscal. Escuche.
Quiero darle las gracias al ministro Maxim Huerta por su generosidad. Primero, cuando aceptó el encargo del presidente Sánchez para venir al Ministerio de Cultura y Deporte, dejando otras cosas. Y también su generosidad por la manera impecable en que ha renunciado al ministerio. Muchísimas gracias, y será un ejemplo para mí tu ejemplo. Gracias, Maxim.
Esperemos que no sea un ejemplo. Y esperemos que el nuevo ministro de Hacienda pague los impuestos y que no siga el ejemplo del señor Huerta. ¿O es que va a dimitir dentro de una semana? Lo que tratan de hacer desde el gobierno bonito en estas horas es revestir de heroico lo que no era más que una salida inevitable. Porque fue nombrado un señor que había hecho algo impresentable. Porque eso de que todo el mundo hacía esto de tener una sociedad y cobrar como sociedad. No, todo el mundo no, unos pocos, entre ellos este señor. Y revestir de persecución lo que fue una decisión personal del propio Maxim Huerta de ocultar que había sido condenado por defraudado de Hacienda, por declarar como sociedad lo que debía declarar como persona física para pagar menos impuestos, pues en fin, para pagar la mitad de lo que le correspondía en los años en los que era presentador de Telecinco, que no era que algo que no era legal. Lo venimos explicando desde ayer en la linterna. No era legal, nunca lo fue. No hubo cambio de criterio y fue el gobierno de Zapatero, apretado por la crisis, el que apretó las clavijas en la inspección y se empezaron a encontrar cosas. Huerta ocultó este extremo y al trascender una información de los compañeros del Confidencial no ha tenido más remedio que marcharse, pero de heroico nada, ¿eh? Porque la rueda de prensa de ayer fue una de las más vergonzosas que se recuerdan en España de un cargo público. Nada de autocrítica, hablando de persecución, de jauría. Este señor no sabe lo que es una jauría. De campaña contra el proyecto de Sánchez. Hoy volví a decir adiós, una vez más, con estilo propio este señor.
Bueno, como si de un libro se tratara, paso página, o de una obra de teatro cae el telón, y si esto fuera un concierto, no me pidáis bises. Le deseo muchísima suerte al ministro. Disfruta de la cultura y del deporte. Este es un lugar maravilloso. Hay 1000 proyectos que estaban en mi cabeza. Sé que en la tuya caben muchísimos más y mejores.
Ha dicho el ministro Guirao que tampoco sabe nada de deporte, que tiene que estudiar este asunto y que no haga ningún bis más el señor Huerta, que ya hemos tenido bastante. Lo que tenía que haber hecho es no aceptar el ofrecimiento de Pedro Sánchez, a sabiendas de que tenía 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Muy claritas las sentencias. Hubo fraude fiscal. Y de los buenos, además. 366.000 euros, multa e intereses incluidos. Una semana después se asume el cargo el ministro Guirao, quien también ha reconocido que el deporte, pues, poco sabe, que tendrá que ponerse al día. Hay un mundial que ha empezado hoy, señor ministro, aunque de gestión cultural lo sabe todo y es cierto, y los expertos culturales de la linterna así lo dicen, así lo ha dicho Juan Carlos Pérez de la Fuente, Luis Alberto de Cuenca, lo ha dicho Fernando Rayón, es un señor que sabe mucho de gestión de museos y es un hombre con mucha sensibilidad cultural y es un buen gestor cultural. Por cierto, que al gobierno se le ha abierto otro frente porque resulta que hay un ministro, el de Agricultura, que está imputado. Y durante el gobierno Rajoy, estar imputado era estar condenado. Ahora no. Ahora no es eso. Está imputado en un caso de robo de agua en el entorno de Doñana. Y yo sepa, no está muy lejos de aquí, de Cádiz. Hoy se ha conocido que Pedro Sánchez le nombró a sabiendas de que estaba siendo investigado. ¿Y si lo hubiera hecho esto Rajoy? ¿Qué hubiera pasado? Rajoy nombra a un señor investigado por un caso de robo de agua en el entorno de Doñana. Que yo sepa, José Manuel Soria se marchó porque mintió. Y a estas alturas de la vida no está ni imputado. Porque contó 3 películas distintas sobre una sociedad oculta en Panamá y al rato se inventaba una cosa y luego la desmentía y se hizo un lío y lo hizo fatal. Y mintió. Y dimitió, pero no está imputado. Ese señor sí. Otra cosa es que esa imputación vaya a durar poco. El PP, su portavoz adjunto en el Congreso, Teodoro García, pide la dimisión.
Solo hay una salida. O dimite el ministro de Agricultura o lo hace el señor Sánchez. Bajo nuestro punto de vista, es preferible que dimita el señor Sánchez y que nos permita volver a la normalidad, al crecimiento económico y a tener un gobierno que, en definitiva, es el que han votado todos los españoles y es el que gobernaba España hasta hace una semana.
El caso se remonta al 2016. La juez instructora acusa a Planas de un delito medioambiental por haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía entre 2012 y 2013. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que van a pedir archivo de la causa al no apreciar delito en la actuación de Planas, que defendía así su inocencia.
Ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna, ni he tenido conocimiento. La Fiscalía lo ha dicho por escrito, con lo cual usted puede imaginar que confío plenamente en el proceso judicial en curso. No hay absolutamente ningún problema al respecto.
Pues todo apunta a que si se archiva la causa, este señor será desimputado, pero ha sido nombrado imputado. ¿Qué habría pasado si Rajoy nombra a un ministro imputado? Hay luz en la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Desde Cádiz, para toda España, desde esta Confederación de Empresarios de Cádiz, terminamos de contar y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El Banco Central Europeo cierra el grifo.
Draghi ha anunciado que desde septiembre rebaja la compra de deuda de 30 a 15 mil millones y a partir de diciembre se elimina. También ha dicho que no descarta subir los tipos de interés el año que viene.
La Generalitat de Cataluña anuncia la reapertura de sus embajadas.
Quieren hacerlo de manera inmediata tras desactivarse el 155, así lo ha dicho el consejero de Acción Exterior Ernest Maragall. Se pretende potenciar la de Bruselas y reabrir las de Estados Unidos, Suiza, Italia, Reino Unido y también Alemania.
El ministro del Interior respalda el traslado a cárceles catalanas de los políticos presos por el proceso.
Ha dicho que si el juez lo autoriza se debería evaluar puesto que están en prisión preventiva. El magistrado Llarena le ha contestado en una carta asegurando que no es competencia suya.
Los inmigrantes del Aquarius llegarán a Valencia de forma escalonada.
Así lo ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo tras una reunión en la ciudad con el presidente valenciano. El objetivo es que todos reciban asistencia médica y jurídica adecuada para determinar dónde se traslada a cada persona. Se espera que lleguen al final de semana.
Margarita Robles confirma a Félix San Roldán al frente del Centro Nacional de Inteligencia.
Su mandato terminaba en un año. Más nombramientos. Alejandro Tiana será nuevo secretario de Estado de Educación, Octavio Granado de Seguridad Social y Pedro Saura de Infraestructuras.
Nuño de la Rosa, nuevo presidente de El Corte Inglés.
Lo ha aprobado hoy el Consejo de Administración. Hasta ahora era consejero delegado y sustituye a Dimas Gimeno, que llevaba al frente del grupo desde la muerte de Isidoro Álvarez en 2014.
Detenido en Zaragoza un hombre con un arsenal de armas.
Se han incautado pistolas, fusiles, navajas, munición e incluso un lanzagranadas. También poseía material para fabricar explosivos. El detenido tiene 35 años y es de nacionalidad española.
La fiscal de Nueva York acusa a Trump de financiar su campaña presidencial a través de su fundación.
Demanda al presidente y a sus hijos y pide que se disuelva la organización. Asegura que recaudaron casi 3 millones de dólares para utilizarlo en la campaña y promocionar su negocio hotelero.
Pozuelo de Alarcón en Madrid sigue siendo el municipio más rico de España.
También es el que menos paro registra, según estadística. Le siguen Boadilla, Las Rozas y Majadahonda, también en Madrid. La tasa de paro más alta se encuentra en Linares, en Jaén.
Deportes, además del Mundial y de Lopetegui, pendientes del futuro de Antoine Griezmann.
Ha grabado un documental en el que está previsto que anuncie si deja o no el Atlético de Madrid. Se publica a las 9:15. Por cierto, la UEFA ha sancionado al Atlético con el cierre parcial del Metropolitano en el primer partido de Champions del año que viene por encender bengalas en la final de Lyon.
Pronóstico del tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana viernes el sol lucirá en prácticamente todo el país, aunque se colarán algunas lluvias en el norte peninsular, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico. Tampoco se descartan ligeras precipitaciones en los archipiélagos a lo largo de la jornada. Las temperaturas suben levemente en todo el mapa, salvo en el litoral mediterráneo andaluz, ahí caen. Se superarán 30 grados en zonas de la mitad sur peninsular y se alcanzarán los 35 en el valle del Guadalquivir.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, está Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en Madrid pendientes de un accidente en la A42 en Parla que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección a la capital. Asimismo, por efecto Mirón, hay también tráfico lento en este mismo punto y en esta misma autovía en dirección contraria a Toledo. Encontramos dificultades principalmente de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y en la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Complicaciones de entrada en la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A2 en el cruce con la M30. Circulación intensa en ambas direcciones, en la A6 entre Majadahonda y El Plantío. En la M40 retenciones entre Hortaleza Vicálvaro hacia la A3 y desde Carabanchel Alto a Villaverde en dirección a la A4. En Barcelona tráfico lento en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos y dificultades de entrada en la C58 en Monca de Resac. En Valencia complicaciones de entrada en la A3 en Chirivella y en la V30 en Cuart de Poblet sentido A7. En Sevilla retenciones en la ronda S30 en el Puente del Centenario en sentido creciente y por último en Zaragoza Goza en la A2, una avería en el Frasno ralentiza la circulación en dirección a Barcelona.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de este jueves. Los candidatos que quieren optar a la presidencia del Partido Popular, porque ese es otro asunto que sigue ahí abierto, tienen de plazo entre el próximo día 18 y el miércoles 20 para presentar los 100 avales necesarios. De momento, el exministro de Exteriores García Margallo ya ha empezado a enredar María Daván.
El próximo lunes se abre el plazo para la presentación oficial de los candidatos a presidir el PP y de momento los favoritos Feijóo y Sáenz de Santamaría miden sus apoyos en la sombra y las fuerzas están apuntan muy igualadas. Solo José Manuel García Margallo ha comenzado su proceso de recogida de avales en lo que muchos consideran un mero intento de recolocarse para el futuro. Alberto Núñez Feijóo se deja querer pero sin despejar la incógnita, dejando claro que Galicia le pesa mucho.
Para tomar esa decisión, o que máis estou valorando, é a miña responsabilidade como presidente da Xunta. Por riba de calquera outra cuestión política ou de vocación política ou de interés política ou de ambición política.
Soraya Sáenz de Santamaría trabaja también entre bambalinas. Ni ella ni Feijóo darán el paso, parece, antes del próximo lunes y ninguno de los dos se tirará a la piscina si saben que no hay agua en ella, advierten.
Y contamos también los nuevos usos y costumbres en la presidencia del gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez. Hoy el presidente ha estado en Moncloa reunido con el primer ministro de Irlanda y tampoco ha comparecido en rueda de prensa, informa Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca pasar página, enterrar sin más a Maxime Huerta y esquivar el problema surgido con Luis Planas. Ante los acontecimientos, el presidente del gobierno ha recibido en la Moncloa a su homólogo irlandés, pero lo ha dejado solo en una rueda de prensa dentro del complejo, cuando lo habitual es que este tipo de comparecencias se hagan de forma conjunta. La salida pactada por ambos equipos ante la ruptura unilateral de Sánchez de los usos y costumbres entre mandatarios ha sido trasladar por parte de fuentes gubernamentales que Leo Varadkar había solicitado atender única y exclusivamente a los periodistas irlandeses. Con su nuevo silencio, Sánchez lleva sin someterse a preguntas de la prensa desde el 25 de mayo, cuando en su única condición de líder del PSOE anunció desde Ferraz su moción de censura contra Mariano Rajoy 24 horas después de conocerse el fallo del caso Gürtel. Desde entonces, Sánchez ha echado mano de la modalidad del tipo plasma para evitar ofrecer explicaciones.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
Aquí, ¿dónde paras hoy? Yo paro en Cádiz, ¿y tú dónde paras?
Yo estoy en Valencia.
En Valencia.
Así que por plasma, como otros.
Por plasma. ¿Qué como tal, otros. Collado?
Muy buenas tardes.
Anda que no dijimos Becer, Jauri y Collado, lo del plasma de Rajoy. Y es que llevamos, ¿cuántos días llevamos de este gobierno? ¿Ocho, nueve? Y es que no sale en rueda de prensa el presidente del gobierno ni a explicar, no sé...
No salió ni a presentar el gobierno. Quiero decir, no admitió preguntas en la presentación del gobierno.
Le admitió más preguntas a Lopetegui.
Iban dos primeros ministros por la Moncloa que han pasado y que no es una costumbre que Rajoy seguía, pero es que es una costumbre que seguía Rajoy porque antes le había seguido Zapatero, porque antes le había seguido Aznar. Y cuando no tenían tiempo, pues se limitaba incluso a dos preguntas. Pero no estos detalles a mí se me escapa la memoria de cuando no lo veía.
¿Y a ti, Jauri?
Yo no es por cuestión de precedentes. Yo creo que la lógica indica que el señor Sánchez tiene que explicar pues cómo ha sido la gestación de su gobierno. Ya sé que tiene que explicar también lo de Maxime Huerta, que le vamos a hacer, es incómodo.
Lo de Planas también.
Yo creo que lo de Planas tiene menos importancia, sinceramente.
Bueno, pero el público tiene derecho a preguntar al presidente del gobierno si sabía o no sabía que estaba imputado.
Bueno, por supuesto. Yo quiero decir que conozco el caso Planas un poco y creo que no es lo mismo. Pero bueno,
vale, tú imagínate que Rajoy nombra a un imputado, Fernando.
Sí, que sí, bueno, pero quiero decir que
esa pregunta sería obligada. Y sé que
el caso Maxime Huerta y el caso Luis Planas son diferentes, pero que en cualquier caso, sí. Lo que es evidente es que la gestión del gobierno, la gestación del gobierno en general está sin explicar y no puede ser. Es que yo creo que tenemos derecho los ciudadanos, ya no hablo de los periodistas, tenemos derecho los ciudadanos a conocer algunos aspectos relacionados con la formación del gobierno y sobre todo relacionados con saber qué es lo que va a pasar. Yo lo único que te digo, Juan Pablo, yo tengo la sensación, basada en ya muchos datos, de que ha habido mucha improvisación. Es verdad que ha habido muchos más aciertos que errores en la formación del gobierno, pero ha habido bastante improvisación y ahora se está pagando eso. Y la improvisación se demuestra en el hecho de que tú ahora mismo intentas contactar con algún ministro para cuestiones profesionales y no hay ni jefe de prensa, ni jefes de gabinete, ni hay ministerios que se han creado de la nada. Por ejemplo, el de Pedro Duque, el Ministerio de Innovación y de Ciencia y de, no sé, y de Universidades, que a mí me afecta mucho para las investigaciones que yo hago y tal, y que no hay manera porque no hay nada. Entonces hasta el lunes, y algunos, en el mejor de los casos, te dicen que el lunes quizá hayan nombrado un director de comunicación y un jefe de gabinete y alguien con quien empezar a trabajar. Pero yo creo que en la formación del gobierno, por lo menos en lo que se refiere a estructura de los ministerios, desde luego se ha hecho sobre el vacío, lo cual me hace sospechar que tanta 2 años de preparación ahí no había, la verdad te digo.
Y hay algunos casos en los que en algún ministerio sigue...
Han pedido al anterior
director de comunicación o que siga un tiempo.
Pues sí, y de momento la web del gobierno, las distintas webs de los ministerios, pues siguen dando en muchos casos al anterior director de comunicación como actual director.
Han cambiado sigue,
el nombre, Fernando, del ministro. Que no entre nuevo, sigue. Están
sigue,
en funciones.
Sigue.
Sigue o no. Así, ahora han sido cesados, algunos se han marchado ya.
Pero algunos se les ha pedido que esperen.
Algunos se les ha pedido que esperen, efectivamente. Entonces, en fin, eso hay que tomar datos de eso. Si usted no lo explica, al final... esto se va a ser pasto de todo tipo de especulaciones y de que este señor va a tener un trato excesivamente malo con la prensa. Yo creo que está cometiendo
plasma,
un error.
Plasma, decía el presidente de Plasma, decía él, que Rajoy era el presidente de Plasma.
Pero tendrá,
te digo, está cometiendo un primer error que yo creo que no debería cometer, vamos, porque ya, fíjate, si empieza así, pues ¿qué nos espera a los pobres? A los
¿Y vas
pobres
a repasar tú algunos nombramientos también?
Sí, bueno, pero que
están encontrando detalles por ahí, ¿no?
De todas formas, el martes o miércoles tendrá que explicar aquí lo que ya conocemos y lo que vamos a conocer los próximos días, que es lo que quería explicar, porque ya la relación de situaciones sobre ministros y altos cargos investigados por la oposición, yo llevo aquí unos cuantos apuntados y estoy perdiendo la lista. No solo el caso de Luis Planas, que bueno, en efecto, ya hemos sabido que sí, que dice el gobierno que ya lo van a desimputar, pero el hecho es que está imputado.
Sí.
Y todos recordamos a la senadora del Partido Popular, que estuvo 3 meses diciendo que ya la iban a desimputar y que por eso tenía que seguir en el escaño, pero el PSOE nunca dijo que había que esperar a que se decidiera la desimputación para que siga el escaño.
Esa dinámica es perversa, Ángel.
Es perversa, pero es una dinámica.
Pero la iniciaron estos, ¿eh?
El partido
que, ya lo sé,
que ha llevado ahora al poder
el país,
al señor Sánchez y todos sus aliados. La teoría de que basta una imputación para que un señor tenga que dimitir, supongo que también se aplica cuando llega el caso de un cargo socialista, como es el ministro del ramo. El ministro Planas ha sido nombrado y está investigado. Y dicen que sí, que le van a desimputar. Bueno, pues igual había que esperar a que le desimputaran.
Ángel, que el portavoz del Partido Popular pida que o dimite este señor o dimite Pedro Sánchez.
Que claro, creo que les ha pasado a ellos, Fernando.
Que se aplique
me parece una pasada.
Se aplique la
pero es lo que les ha pasado a ellos, Fernando.
Establecida por el Partido Socialista, por Ciudadanos y por Podemos.
Claro.
El PP, el único partido que decía y defendía que hasta que no se abría el juicio oral, un político no tenía que ceder, porque eso es dejar a los jueces de primera instancia la decisión sobre si un político puede ser nombrado o puede seguir en el cargo. Porque cualquier político que ha tenido un cargo en un ayuntamiento, una diputación, una empresa pública, un ministerio, pues y siempre está expuesto a que alguien le presente una demanda, una querella por un contrato, por una adjudicación, por una queja de disfunción de no sé qué, lo que le pasa a Planas ahora, por cierto, que seguramente no tiene nada que ver con los hechos, pero puede ser acusado de dejación de funciones, por supuesto, puede ser acusado de ello, y mientras el juez no lo aclara, pues este señor está imputado, y entonces, según la teoría del PSOE, no puede ser. No, pero sí, volvamos. La posición
30
está
segundos me quedan.
El caso Abengoa.
Ay, que tengo que dar noticia.
Donde Borrell estuvo imputado. El caso de Teresa Rivera, la nueva ministra de esto que llaman la transición energética. Como si alguna vez en la humanidad no hubiera habido una transición energética. Pues esta señora adjudicó y firmó el proyecto Castor, el famoso, el de los terremotos de la costa del Mediterráneo. Pues resulta que su marido está en la CNMC, en el órgano controlador, este tipo de cuestiones, y además precisamente en la parte de energía. Luego puede incurrir en un problema de incompatibilidades por intereses de su marido. El caso de José Guirao, que era el director de Montemadrid, el sucesor del ministro de Educación que ha tenido que dimitir, y aparece en el juicio de las tarjetas Black, porque no llegó a personarse en ese caso donde parece ser que su institución había salido perjudicada. Y solo un apunte.
Dime, corre.
El patio de mi casa.
Sí, porque yo ya no apunto nada.
Apunta la hora, espera.
El patio de mi casa es el nombre que tiene la guardería al lado de la casa de la nueva alta comisionada sobre la pobreza infantil, llamada María Luisa Carcedo, exdiputada y ahora senadora del Partido Socialista, que ha sido nombrada para el cargo y que es su marido, es el principal perseguidor de este patio de mi casa, que es la guardería que le han puesto al lado de su casa y contra la cual pues él protesta todos los días porque los niños hacen ruido.
Venga, Jauregui, la noticia que te queda.
¿Te acuerdas que te dije que la ministra de Relaciones con Cataluña, ¿verdad? Sí. La señora Batet iba a tener alguien muy potente para relacionarse con Cataluña a su derecho, que iba a ser el equivalente al secretario de Estado Bermúdez de Castro, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues ya tenemos a Teresa Cunillera ahí,
bueno,
que va a tener muchos más poderes que un simple delegado del gobierno, por lo que me dicen. Es decir,
fenómeno.
Va a ser una figura muy importante de la que hablaremos mucho. Espero que para
queda
bien.
Contado, ¿qué? Queda contado. Adiós, Jauregui, adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Yo tengo más tiempo, que está Camacho apuntando a lo suyo.
Muy
venga.
Bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La elección de José Guirao como nuevo ministro de Cultura, en sustitución de Maxim el Breve, demuestra por contraposición el carácter meramente escenográfico con que Sánchez ha confeccionado su gobierno. Guirao es un profesional del medio, un gestor cultural reputado por su trayectoria específica y su conocimiento técnico, cuyo perfil mucho más capacitado que el de Huerta ha sido relegado a un papel subalterno. Una postergación que pone de manifiesto que el segundo nivel del casting presidencial era más idóneo que el primero. Esta inversión de valores deja en evidencia la condición aparencial del gabinete, su deliberada confección como un artefacto de diseño, pensado por su impacto mediático antes que por un criterio de mérito. Un equipo ideado como fachada de mero lucimiento, la expresión de una política líquida, posmoderna, en la línea de gestualidad que ya conocimos con Zapatero.
El comentario de la linterna de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Lama desde Rusia.